Duna, sonidos de tu mundo.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 9 de enero. Estamos aquí como siempre en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Ustedes saben además que a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a conversar acerca, fíjense, de una investigación, de un descubrimiento que se hizo hace muy poquito. Es una falla geológica que está al sur de Constitución. Es una falla con características bien particulares que perfectamente podría significar un terremoto en algún momento. Podría provocar perfectamente un terremoto. Y esto ha sido un descubrimiento realizado por investigadores de el núcleo milenio ciclo, un núcleo milenio que se llama ciclo sísmico a lo largo de las zonas de subducción. Así que estaremos conversando acerca de esto y también de las investigaciones que se están haciendo en relación con estos temas y con los temas geológicos, temas de paleogeología también, con Daniel Melnick, investigador de la Universidad Austral, y también con Daniel Tazara, que es académico del Departamento de Ciencias de la Tierra, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. Ambos trabajan además en este núcleo milenio ciclo. También tenemos panoramas, como buen día jueves, panoramas para los próximos, para el fin de semana y también para los días siguientes. Panoramas, ojalá lo más veraniegos posible, porque además dicen que vuelve el calor a la ciudad de Santiago, también a la zona central del país. La verdad que ha sido un día muy noticioso. Había novedades con el tema de la PSU, ustedes ya lo saben eso, anunciado por el Consejo de Rectores. Hubo la interpelación de hoy, fue al ministro Briones. Oye, 3 días seguidos, interpelación a la ministra Saldívar, después al ministro Mañalich, hoy día al ministro Briones. ¿Quién vendrá mañana? No levanten la mano ustedes, porque los pueden interpelar. Cualquier cosa que pase, si no lo interpelan, como decíamos ayer, los pueden acusar constitucionalmente. Pero en noticias realmente graves y noticias impactantes que están ocurriendo en el mundo, acaba hace muy pocos minutos de aparecer en el diario The New York Times un video que muestra este avión iraní siendo alcanzado aparentemente por un misil. Este avión, ustedes saben, significó la muerte de 176 personas. Es ya a esta altura es difícil hablar de accidente simplemente. Podría haber sido efectivamente un misil iraní. Y revisen este video que mostró New York Times, un video nuevo, porque había varios que han estado circulando, y muestra justamente el momento en que es alcanzado aparentemente por un misil mientras volaba sobre Parand. Esto queda, es una zona que queda cerca del aeropuerto de Teherán, y este avión ucraniano es en ese momento en el que deja de transmitir su señal y segundos más tarde cae y la verdad que se despedaza completamente en el momento en que toca tierra. No explota el avión en el minuto, sigue volando después de que se ve esta especie de chispazo, este destello en este momento. Y la verdad que, de acuerdo con el análisis que ha hecho de este video New York Times, el avión sigue volando hasta que finalmente toca tierra, cae a tierra y se estrella. Es una investigación que además es muy congruente con información de inteligencia que ha aparecido de distintas partes de países occidentales. Viene de fuentes de inteligencia británicas, de fuentes de inteligencia estadounidenses y también canadienses. De hecho, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que toda esta información de que habría sido golpeado este avión por un misil efectivamente es bastante certera. No ha sido admitido hasta ahora por parte de las autoridades iraníes. De hecho, en algún momento, por ejemplo, un vocero de las Fuerzas Armadas iraníes, dijo que esto, claro, aquí en una cita, dice, esto es absolutamente ridículo. Muchos, la mayoría de estos pasajeros, los pasajeros en este vuelo, eran nuestros valorados jóvenes hombres y mujeres iraníes. Y cualquier cosa que nosotros hagamos siempre va a buscar proteger justamente a nuestra nación y a nuestra gente. De acuerdo con la información de inteligencia que ha sido divulgada, se trataría de un misil del sistema de defensa aérea que tiene instalado, de hecho, en los alrededores del aeropuerto de este aeropuerto de Teherán. Son misiles del tipo SA-15 que tienen justamente la capacidad de impactar a otro misil o también a una nave, a un avión. Estos son misiles que podrían haber sido lanzados poco después del ataque que realizó Irán a bases norteamericanas en Irak. Y perfectamente, de acuerdo con la información de inteligencia que existe, esto es lo que podría haber pasado. Son misiles que tienen una capacidad de interceptar misiles balísticos. Y es un sistema que se utiliza especialmente para los momentos en que estos misiles van volando más o menos bajo, es decir, el momento en que van subiendo, recuerden ustedes, los misiles balísticos tienen la trayectoria justamente de una bala lanzada al aire, digamos, es una trayectoria que donde suben hasta que llegan a un momento de máxima altitud, después comienzan a bajar y se dirigen al blanco, distinto de los otro tipo de misiles que son los misiles crucero. Por el momento no se ha entregado la información de manera formal, de manera oficial, ni por parte de Estados Unidos ni por parte tampoco de Gran Bretaña. Pero sí, fuentes anónimas por el momento, que se dice que son efectivamente fuentes de inteligencia, justamente han entregado entonces estos datos de que podría tratarse de este tipo de misil, de un interceptor de otros misiles que podrían haber causado entonces la caída de este avión. Esto ya ha ocurrido en otros momentos. Ustedes recordarán el vuelo 17 de Malaysia Airlines el año 2014, que cayó justamente en la zona este de Ucrania, después de que había sido impactado por justamente un misil de estas mismas características, similar al, por lo menos en términos de su operación, similar al SA-15. En esa ocasión murieron 298 personas. Información entonces que no ha sido confirmada por parte de Estados Unidos, pero es como les decía, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dice que efectivamente la información que ellos tienen, no solo de fuentes norteamericanas sino que también de fuentes propias de inteligencia, indica que se habría debido a este misil. Oye, lo otro que sigue dando vuelta tiene que ver con el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Fíjense que se ha conocido más información acerca de lo que está pasando al interior de la familia real británica. Esta información que aparece en realidad en los distintos medios sin demasiada confirmación oficial, pero en Inglaterra la cobertura de la Casa Real, la verdad que, bueno, la hacen todos los medios de comunicación, particularmente los diarios, pero también se hace en la televisión y en la radio, y hay de alguna forma dos miradas que contrastan bastante. Una mirada por parte de los diarios más serios, el Times, el Telegraph, el Guardian, el Evening Standard y otra serie de diarios, y también por otro lado está la información por parte de medios de comunicación bastante menos serios, los famosos tabloides, Express, Daily Mail, Sun, y otra serie de tabloides que han sido de alguna manera, y así lo indico hoy día también en una información, un análisis que publica también el New York Times, de alguna manera ha sido la razón o parte de las razones que han llevado al príncipe Harry a alejarse de la vida que estaba siendo obligado a llevar de alguna forma dentro de la familia real. Porque eso para él implicaba efectivamente ser parte, finalmente, de un gran negocio, de un negocio que alimenta a la familia real, que alimenta todo lo que rodea el tipo de, por ejemplo, de memorabilia que rodea a la familia real. O sea, hay mucha venta, mucha atracción turística, mucho interés turístico, mucha venta de productos relacionados con ellos, y se vio esto de manera muy elocuente para el matrimonio de Meghan y Harry, pero además es un gran negocio para los tabloides. Y lo estaba haciendo en este minuto, y la verdad es que se estaban dando un festín durante estos últimos 2 años, desde que se conoció el compromiso, después ya cuando se produce el matrimonio de Harry y Meghan, la verdad que había sido un festín para los tabloides. De hecho, Meghan había ganado una demanda en contra de uno de estos tabloides después de que se publicara una carta que ella le había enviado a su padre, un padre del cual ella está completamente alejado. Harry había dicho, y de hecho lo repitió ahora hace muy poquito en un documental que hicieron acerca de su visita a África, que efectivamente el tener que estar sometido a esa presión, a ese acoso permanente, era realmente insoportable para ellos, y particularmente para su mujer, a quien él buscaba proteger. Así que ahí está una de las razones, sin duda, pese a que también tiene que haber algunas otras razones, y claro, tiene que ver también con la lejanía que se había producido, que se estaba produciendo entre Harry y William, su hermano. De acuerdo con el Evening Standard, se ha sabido más o menos lo siguiente con cierta seguridad. Harry originalmente habría contactado al príncipe Carlos, a su padre, diciéndole que quería pasar más tiempo en Canadá y en Estados Unidos. Y esto lo habría hecho poquito antes de Navidad. Pero Carlos le habría señalado que tenía que pensarlo bien y elaborar un plan, digamos, bien elaborado, bien pensado, digamos, y discutirlo con él. Así que, bueno, le mandó efectivamente Harry un plan, una especie de borrador acerca de cuál quería él que fuera su futuro rol dentro de la familia británica y cómo él pensaba compatibilizar esta vida en Inglaterra y en Estados Unidos o Canadá. Y recordemos que Meghan Markle es estadounidense, es de California, pero vivió una parte importante de su vida y de su vida laboral, particularmente en Canadá. Bueno, ¿qué le dijeron? Dijeron, espérese, aguántese, esto hay que pensarlo bien. Así que él solicitó una reunión con su abuela, con la reina. Y la reina le habría dicho que sí, que lo iba a recibir, se iban a juntar en Sandringham, pero esa reunión no alcanzó a hacerse. Aparentemente, de acuerdo con la información del Evening Standard, esta reunión habría sido bloqueada por integrantes de la corte, por integrantes, no de la familia real directamente, sino que por funcionarios al servicio de la familia real, consejeros, uno se imagina. Y al mismo tiempo que le bloqueaban esta reunión, bueno, la reina le habría dicho a Harry, o le habría hecho saber a Harry, que no quería que él dijera nada públicamente, que no anunciara públicamente. Bueno, finalmente Harry decidió hacer este anuncio público, y de acuerdo con esta versión le habría enviado a su padre, al príncipe Carlos, y también a su hermano, al príncipe William, que son primero y segundo en la línea de sucesión, 10 minutos antes, esta declaración que ellos entregaron, que ellos liberaron a través de las redes sociales, apenas 10 minutos antes. De acuerdo con estos altos funcionarios de la corte, el príncipe Harry va a recibir algún tipo de castigo por este motivo. La verdad que se sabe que ellos quieren establecerse en parte en Estados Unidos, particularmente en la zona sur de California, probablemente en las cercanías de Los Ángeles, de San Diego, en esa zona. Así que en parte es porque Meghan quiere también pasar más tiempo y que su hijo pase más tiempo con Doria Ragland, que es la madre de Meghan. Y también se está especulando muchísimo acerca de qué es lo que van a hacer ellos de aquí en el futuro. Se sabe que quieren establecer algún tipo de organismo de beneficencia o continuar con las beneficencias con las que ya están, pero podrían también tener otro tipo de tal vez generación de ingreso a través de alguna, por ejemplo, algún acuerdo comercial con distintas marcas. Vamos a ver qué es lo que definen y, sobre todo, vamos a ver qué es lo que significa esta decisión del príncipe Harry y de Meghan en relación con la familia real. El Museo de Madame Tussauds. Ustedes saben que los tenía junto a toda la familia real, hasta el Museo de Cera, pero separó las figuras de Meghan y de Harry del resto de la familia real, tal como está ocurriendo justamente en la vida real. Oye, y en España, bueno, en España están pasando hartas cosas, después de la asunción, después de la investidura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, esto en conjunto con Podemos. Podemos, de hecho, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, va a formar parte aparentemente del Poder Ejecutivo. Va a haber ministros, él va a estar a cargo de una especie como de vicepresidencia, va a haber ministros que también van a estar en el gobierno. Y uno de los que participó también de esta investidura y ayudó a que Pedro Sánchez se convirtiera efectivamente en presidente del gobierno es Compromís, que es uno de los conglomerados políticos que está ahora haciendo sus propias exigencias. Y una exigencia que es bastante curiosa, la destaco hoy día el diario ABC, y tiene que ver con la exclusión, han pedido la exclusión de los sacerdotes católicos que prestan sus servicios en la red de hospitales públicos. Y dijeron que estos sacerdotes católicos que prestan estos servicios son una especie de integrantes de una secta. El senador de Compromís, Carles Mulet, entregó una serie de preguntas, de consultas al gobierno y reclama que se garantice la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios, en los hospitales. No respetada, dicen, los convenios exclusivos con la Iglesia Católica. Efectivamente, estos convenios fueron firmados en abril del año 1986 y permiten la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud. Y de acuerdo con Compromís, con este partido, esto atenta justamente contra la aconfesionalidad del Estado que está consagrada en la Constitución. Dice que esos convenios le aseguran a la Iglesia Católica presencia en los hospitales, pero no así al resto de las confesiones o sectas religiosas. Y ellos quieren que ningún tipo de asistencia religiosa esté presente justamente en estos lugares, en estos hospitales. Dice que esta asistencia religiosa textual no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna. Lamenta, dice que el gobierno esté garantizando que haya sacerdotes en distinto tipo de ciudades y donde además esto le cuesta un dinero importante al Estado. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat le destina 856.000 euros al año a pago de sueldo de 62 sacerdotes que ofrecen su servicio en 25 hospitales de la red de hospitales públicos. Y en la mayoría de los hospitales hay espacio, dicen, para capillas y despachos. Esto para los sacerdotes. Compromiso entonces le pregunta también al gobierno en sus interpelaciones en el Senado, ¿qué medidas va a tomar para derogar estos acuerdos que garantizan la asistencia religiosa en los hospitales? Así que, de alguna manera, empiezan también a los quienes están participando en el gobierno de Pedro Sánchez, en este nuevo gobierno del PSOE, pero también con una serie de socios que tienen sus propias características y sus propias agendas, están comenzando a exigirle ciertos cierta devolución de mano, cosa que en general, los gobiernos de coaliciones efectivamente tienen que aceptar. Hoy escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Sí, este es Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. My band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
Era Bruno Mars, en realidad Mark Ronson. Uno se queda con Bruno Mars. Uptown Funk.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así ya estamos con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes y entretenidas se nos vienen los próximos días. ¿Cómo está, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Les tengo panoramas distintos.
¿Ya?
Y muy entretenidos.
A ver.
Uno, ¿te gusta Kramer a ti?
Sí, sí.
Es bueno Kramer. Es buen imitador.
Es espectacular. No, es un imitador. Pero además es buen comediante.
Sí.
Sí. No solo gran imitador, sino que en la última presentación del Festival de Viña, la verdad que demostró que puede sostener perfectamente una tremenda rutina sin imitar a nadie.
Sí.
Lo hizo en buena parte de esa presentación.
Y es chistoso.
Sí. No, muy bueno.
Y es gracioso. Y no ocupa mucho el doble sentido, que mucho se le critica a muchos humoristas también, que todo su humor es con doble sentido. Kramer ocupa poco la obscenidad para hacer reír. Sí. Bueno, va a estar el sábado 11 de enero a las 8 de la noche en el Enjoy Santiago con un show que está estrenando este año que se llama Autoayuda. En esta oportunidad, el personaje que es Kramer, el protagonista, pero Kramer en este show es un consumidor obsesivo de libros de autoayuda.
Ya.
Y está muy preocupado y necesita buscar la felicidad. Y para poder encontrar esta felicidad, encuentra un gurú.
Ya.
Que está en Estados Unidos y viaja a Estados Unidos. Y como su gurú es un gurú también de las celebridades, comparte con la doctora Polo, con Romeo Santos, yeah, con Sylvester Stallone, con Jim Carrey también. Entonces va a estar muy muy entretenido. Vamos a ver a Kramer interactuando con sus imitaciones de... Yo no lo he visto imitando a Jim Carrey, por ejemplo, o a Sylvester Stallone.
No.
Son nuevos. La doctora Polo, Romeo Santos, ya lo hemos visto.
Sí, pues eso los conocemos.
Que son chistosos también.
Pero son muy buenos, sí.
Así que va a estar muy entretenido. Eso sí, es un evento para mayores de 18 años.
Ya.
En el Enjoy, las entradas se compran en punto ticket, van entre los 11.000 y los 19.800 pesos. Hay descuentos especiales para los que tienen la tarjeta Enjoy. Y acá en Radio Duna estamos regalando 5 entradas dobles para que la gente pueda ir
generoso.
A ver. Muy, muy generoso. Para que puedan ir a este show. El concurso comienza hoy acá en Radio Duna, en las redes sociales, en Instagram. Ahí tienen que concursar con las instrucciones y tienen que venir a buscarla a más tardar
mañana sí, pues.
A las 6 de la tarde acá en la radio, porque
ya.
Después no tenemos cómo entregársela y sería fome que se las perdieran.
Sí, claro.
Así que va a estar muy, muy entretenido. Y tengo otro panorama ahora que está el verano, que hace un poquitito más de calor en la noche. Un panorama que es un poco tétrico.
A ver...
Tour nocturno en el Cementerio General.
Ah, pero dicen que son muy buenos, ¿ah? ¿Eh?
Dicen que son muy, muy buenos. Yo nunca he ido, me da susto.
Yo he visto algunas notas, algunos reportajes sobre, sí. sobre esos tours y se ven atractivos.
Se ven atractivos, son interesantes porque no es que te muestre, uno a veces piensa a la gente como que te vaya a pasar susto al cementerio, o como van a hacer un espectáculo o algo para que uno se asuste, como que ve espíritus o algo, y en verdad no es así. El Cementerio General de Santiago subió ya el calendario con las fechas de los distintos tours, de las distintas rutas que hacen. No es la misma todos los fines de semana. Y mañana hay una a las 9 de la noche que cuesta 4.000 pesos si la compran online, 4.500 pesos si la compran de manera presencial, y se llama el Tour Disidentes. Y hay un actor que se caracteriza como el doctor Lorenzo Sacía, un médico francés que se radicó en Chile, que este médico fundó la Escuela de Obstetricia en Chile, también fue el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y cuenta cómo en Chile, hace varios años atrás ya, la gente no se sepultaba todo el mundo de manera igual, dependía mucho de tu religión, y también
de tu condición
social, claro. De origen, y se creó este patio que se llama Los Disidentes, que eran católicos protestantes, conocidos como Los Disidentes, porque estuve leyendo la historia un poco, y cuenta que las personas que no eran católicas, que eran considerados disidentes, los enterraban en un basural cerca del Cerro Santa Lucía. Entonces crearon este, y por cosas también higiénicas, no era muy higiénico enterrar gente en cualquier
lugar. Y por eso crearon entonces este patio de los disidentes.
Este patio de los disidentes, donde la mayoría de la gente que está ahí enterrada son europeos, principalmente alemanes y británicos, y también gente judía.
Uh-huh.
Así que cuentan cómo va esto. Esta ruta, que es muy interesante, es mañana a las 9 de la noche y cuesta 4,000 pesos. Depende del tour, depende de la duración del tour, van cambiando los precios, pero hay tours, por ejemplo, el histórico, que cuentan también que el personaje es un monje, un franciscano, que cuenta también cómo fue el trabajo de crear el cementerio general y poder ir sepultando a los laicos, y van contando un poco la historia del cementerio.
Uno interesante.
Que es muy interesante. Hay uno que es el tour popular, que cuenta también cómo en el mismo cementerio se ve, a diferencia de lo que pasa en el Parque del Recuerdo, en el cementerio general, o en otro tipo de cementerios también, en el cementerio general uno veía a qué clase social uno pertenecía cuando se moría, depende del tipo de sepultura que uno tenía, estaban los mausoleos, estaban distintos, y te han mostrado también un recorrido por el cementerio, cómo se sepultaba la gente de acuerdo a su condición social. Hay uno que se llama Cuentos Urbanos, que van mostrando la arquitectura del cementerio. Otro que habla de los símbolos de la muerte, cómo en distintas sepulturas hay distintos símbolos y lo que significan. Y también están los misterios y la escultura, que es un tour que va más dedicado al arte, la importancia de los escultores que hay en el cementerio, porque los cementerios de verdad, el cementerio general es un cementerio bonito igual.
Sí, claro.
Tiene muchas esculturas y es muy interesante. Así que un panorama entretenido, un panorama distinto para hacer de noche, igual con un poquitito de susto.
Bueno, después se pone a relajar a ver a Kramer. Ya pues, muchas gracias, Fran.
Que esté muy bien. Polo.
Oye, a la vuelta de la pausa vamos a conversar acerca del descubrimiento de una falla geológica ahí al sur de Concepción. Estaremos conversando con dos integrantes del núcleo Mileno Ciclo acerca de este descubrimiento y también de otros temas que tienen que ver con los movimientos sísmicos y nuestro país. Es un tema que está muy presente acá en Chile, así que es importante conversarlo siempre. Vamos y volvemos.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Amor, ¿has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana entraron a robar en varias casas del condominio.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos a vacaciones.
Ay, sí, menos mal.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Finalmente vino solo un invitado, teníamos el compromiso, íbamos a estar también con Andrés Tazara, pero finalmente se le complicó el panorama, parece, tenía un viaje, así que estamos con Daniel Melnick, que es académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, investigador responsable del núcleo Milenio Ciclo. Él es geólogo de la Universidad de Concepción, máster en Ciencias Geológicas también de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Universidad de Potsdam en Alemania. Bienvenido en primer lugar, Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias por la invitación.
Y vamos a conversar acerca de este descubrimiento de una falla geológica al sur de Constitución. Pero antes de empezar en eso, cuéntanos un poco el tipo de trabajo que tú realizas, porque la verdad que, bueno, son varias las áreas de interés que tú tienes, pero es un trabajo de que tiene que ver con la sismología, de alguna manera con la sismología a lo largo del tiempo, ¿no? No solamente la sismología o las características sismológicas del presente, sino que es una investigación de entiendo, paleosismología, en parte, digamos, parte de lo que tú realizas. Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo, el tipo de investigación que tú generalmente haces.
O sea, miramos la sismología, pero desde un punto de vista geológico, o sea, lo extendemos más allá del registro histórico. Entonces tenemos la parte de la sismología instrumental, que podemos con un sismómetro, con un GPS, con distintos equipos geodésicos y geofísicos, podemos medir deformación en la superficie de la Tierra, y con esa deformación podemos inferir dónde hubieron terremotos, cómo se movieron, qué tan grandes fueron, etcétera. Entonces tenemos la parte instrumental. Después tenemos la parte del registro histórico, que en Chile son 500 años, desde que llegaron los españoles, básicamente, y ellos registran. Entonces hay registros espectaculares de terremotos muy antiguos, como que se registran hasta el siglo XVIII, sobre todo en las iglesias. Las iglesias ya dan un registro detallado. Y
eso, escrito, la descripción, digamos,
descripción de qué es lo que pasó. Y sobre todo cuando en la época colonial, entonces, ¿no es cierto?, uno le pedía al rey permiso para hacer alguna faena, por ejemplo, para plantar o para hacer una extracción de algún mineral. Entonces el rey te daba permiso y tú le pagabas un impuesto. Entonces, si había un fenómeno como un terremoto, entonces uno le podía pedir una suerte de indemnización al rey. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Perdí la cosecha, perdí mi faena, se me derrumbó esto, entonces este año no quiero pagar impuestos. Y el rey decía, ya, bueno, ya, ok, entiendo. Entonces, ahí, cuando ocurre eso, hay una descripción muy detallada que en algunos casos no era muy valiosa para nosotros.
No era
por
un asunto científico, digamos.
No, era netamente económico. Económico, claro, cuando había una suerte de impuestos de por medio. Entonces, ¿dónde están todos esos registros? Están la mayoría en el Archivo de Indias, en Sevilla, y son kilómetros de estantería. Mm. Entonces, dentro del Núcleo Milenio Ciclo tenemos un postdoctorado, que es un historiador experto en ir y encontrar esos documentos, porque son kilómetros, literalmente varios kilómetros de estanterías con documentos de todo el periodo colonial, de todas las colonias. Entonces, no solamente de Chile.
Y no existe catastro.
Hay un cierto catastro, ¿ya? Entonces hay gente que maneja, entonces te dice, bueno, oye, yo quiero, ¿no es cierto?, a final del siglo XIX en el Virreinato del Perú. Entonces te va a decir, bueno, entre el kilómetro 2,5 y 2,8. Ese tipo
son 300 metros de...
Entonces ahí hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un caso de las salinas en Cahuil. Si se ubicas al sur de Pichilemoca. Sí. Entonces esa salina, no sabes cómo funcionan las salinas, abre la compuerta, entra el mar una vez al año, después de cantar y se cansa. Entonces, ¿qué pasó? En 1730 se secaron las salinas. ¿Por qué? Porque hubo un levantamiento del terreno inmediatamente durante el terremoto. Y ese fue el caso que el dueño ahí, el que estaba haciendo la explotación, le dijo al rey, oye, ya no puedo sacar más sal de acá, así que necesito una indemnización, no voy a pagar más impuestos, y eso va en un documento escrito. ¿Qué pasó en 1751? Otro terremoto, el terreno bajó y vuelven a funcionar hasta como están ahora funcionando las mismas salinas. Entonces, eso es muy valioso para nosotros porque nos dice el movimiento de la costa. Es algo sumamente importante que nos dice dónde ocurrió el terremoto. Si ocurrió más profundo, más debajo de la costa, y sabemos que los terremotos profundos generalmente no hacen tsunamis muy fuertes, o más arriba, más cerca de la fosa donde se juntan las dos placas, y eso sí genera tsunamis grandes. Entonces, con los registros históricos podemos ir hacia atrás y ver cómo es la distribución de estos eventos. Y después está lo que se llama ya paleosismología, es ir más atrás, y ahí interpretamos el registro geológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el registro geológico? Las capas sedimentarias, cuando son en zonas costeras, por ejemplo, en los humedales, tenemos materia orgánica, barro con muchas plantas, y de repente viene un tsunami y deja arena, que trae de la playa, y la deja en el humedal, un relleno de arena, y después vuelve el humedal a recuperarse y sigue creciendo materia orgánica, se sedimenta, y después viene otro tsunami. Nosotros vamos, hacemos una excavación, vamos con las palas, hacemos unos hoyos y vemos todas las capas ordenaditas que van representando cambios ambientales en una cierta cuenca sedimentaria, como puede ser un humedal. Entonces ahí podemos datarlo y podemos reconstruir el registro paleosísmico. Ahora, hay varios métodos para, por ejemplo, para terremotos grandes como el del 2010 o el de 1960. Hay archivos en humedales, hay archivos en lagos. Cuando hay sacudimiento grande, entonces se generan derrumbes en las paredes de los lagos, y dentro del lago se genera una corriente de turbidez, los sedimentos se revuelven y todo. Entonces después yo puedo ir con un equipo geofísico, hacer una imagen abajo, y veo que hay capitas ordenadas, horizontales, donde se sedimenta el centro de los lagos, lejos de las laderas, y de repente hay unas capas que están todas contorsionadas, que representan un evento. Puedo ir, hago un hoyo, saco un testigo, y en base puedo reconstruir la historia, y ahí tenemos registros de hasta 5.000 años de terremoto, y sabemos que cada cuánto ocurren, qué tan regulares son.
¿Y ahí se puede saber qué magnitud tuvieron también?
O sea, lo que pasa es que cuando queremos saber la magnitud, lo mejor es mirar un análogo moderno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos muy detalladamente qué es lo que ha pasado, por ejemplo, qué es lo que pasó el 2010, uh-huh. el terremoto del 27F, qué es lo que pasó en 1960 en el sur, qué es lo que pasó en Illapel en el 2015, qué es lo que pasó en Pisagua. Entonces, eso lo usamos como análogos modernos. Y en base a lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? El presente es la clave para interpretar el pasado y poder quizás mirar hacia el futuro. Nosotros lo que no hacemos es predecir terremotos. Eso es algo que no hacemos. Podemos estimar una probabilidad, podemos decir aquí es más probable, menos probable, podemos incluso cuantificar una probabilidad, pero no podemos predecir mañana o tal día, tal hora va a ocurrir un terremoto. Eso estamos lejos todavía de poder hacerlo.
Estamos conversando con Daniel Melnick, que es investigador de la Universidad Austral y también investigador responsable del Núcleo Milenio Ciclo, que tiene un nombre más largo, es ciclo sísmico a lo largo de las zonas de subducción. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, zonas de subducción son donde se juntan dos placas. Por ejemplo, uh-huh. aquí estamos en la zona de subducción chilena, donde se subduce la placa de Nazca, que es una placa oceánica, que entra bajo el continente sudamericano. Entonces, en este caso tenemos una subducción de una placa oceánica bajo una placa continental. Podemos tener otras zonas que se habla más bien de colisión cuando tenemos una placa continental, como India, que se subduce bajo otra placa continental, Eurasia, en los Himalayas, formando los Himalayas. Entonces ahí tenemos, o los Alpes también, tenemos varios tipos de subducción. Ahora, ¿cuál es la importancia de a lo largo? A lo largo incluye la dimensión espacial. Chile, sabemos, es flaco y largo, uh-huh. y los terremotos en Chile son angostos y largos. O sea, los terremotos son mucho más largos que anchos, cuando hablamos de la zona de ruptura. Hay mucha confusión en un término que me gustaría aprovechar de clarificar. Siempre la gente me dice, oye, pero el epicentro fue aquí, el epicentro fue allá. El epicentro es donde empieza el terremoto. Lo importante es el área de la falla que se rompe. Ahí vamos a volver al tema de las fallas para que nos centremos en el uh-huh. York. Entonces, cuando tenemos un terremoto, empieza en un lugar, se propaga y genera una ruptura que tiene un cierto ancho y un cierto largo. Y el área es lo que determina, y el área, por el movimiento de la falla, determina la magnitud. Entonces, es muy importante, si nosotros sabemos el área de que puede ocurrir un terremoto, dónde puede ocurrir, decimos, bueno, aquí tenemos el área, entonces podemos calcular en base a la convergencia de las placas y otros métodos cuál va a ser la magnitud de un terremoto en esa particular área. Uh-huh. Entonces, en Chile, como Chile es flaco y largo, lo que importa es lo largo. El ancho es más o menos estable, es más o menos parejo para todos los terremotos. Entonces, a lo largo de zonas de subducción es porque en Chile necesitamos entender la segmentación. Tenemos que verlo a lo largo de toda la costa y ver, ok, aquí tenemos segmentos hacia el norte, segmentos hacia el sur, y cómo lo podemos ir subdividiendo para, en el fondo, estimar la amenaza sísmica, que es el fin del núcleo.
¿Y eso es una serie de fallas o es una sola gran trinchera, por decirlo así?
Es una sola gran falla que limita estas dos placas. Eso es lo que se llama la falla interplaca, uh-huh. porque está básicamente entre las dos placas. Es una sola falla, pero la falla tiene como una cierta como los barrios en una ciudad. Nosotros podemos decir que tiene una gran ciudad, pero dentro de la ciudad hay ciertos barrios y algunos barrios que les gusta portarse de una manera, y hay otros barrios que les gusta portarse de otra manera. Hay unos barrios que les gusta, decimos, bueno, nosotros cada 150 años vamos a hacer una elección, por ejemplo. El otro dice, nosotros cada 10 años vamos a hacer una elección. Entonces hay un cierto segmentación dentro de esta gran falla. Uh-huh. Después, lo que tenemos, entrando al tema del Yolki, era como uno de los temas fundales, dentro de la placa sudamericana tenemos muchas fallas que son mucho más chiquititas. Entonces, la falla de que limita las dos placas, eso tiene miles de kilómetros de largo, se extiende básicamente entre Aysén y Ecuador, o sea, sigue de largo por Perú hacia el norte. En cambio, dentro del continente sudamericano tenemos fallas que tienen del orden de decenas hasta cientos de kilómetros, por esas órdenes de largo. Y que son capaces de generar terremotos también.
Que están, por decirlo así, tierra adentro.
Tierra adentro.
No están en esa línea costera.
No están en la línea costera y tienen orientaciones distintas. Y tienen movimientos distintos. Seguramente todos han escuchado hablar de la falla San Ramón,
claro,
que está aquí. Esa es la gran falla que tenemos aquí en Santiago. Y la falla del Yolki es una que está en la zona costera, que es similar a la falla de Pichilemu. ¿Qué es lo importante de la falla Pichilemu? Una falla que no conocíamos, que no estaba mapeada, hasta que generó un terremoto de magnitud 7 el 11 de marzo de 2010, el famoso terremoto del cambio de mando. Si te acuerdas cuando estaban ahí justo en el cambio
falla,
esa fue la falla de mando
de Pichilemu, claro. no fue el mismo.
No, fue una zona, réplica.
Una réplica.
Claro, cuando nosotros hablamos de réplica, generalmente son terremotos que siguen después de un gran terremoto en la misma falla. Entonces hay una cierta suerte de relaciones de escala, ¿cierto? Sabemos que si tenemos un terremoto de magnitud 8, por ejemplo, se esperan 10 de magnitud 7, 100 de magnitud 6, 1000 de magnitud 5. Eso es generalmente cómo se comporta dentro de una misma falla. Ahora, cuando se mueve una falla, los estreses se transmiten a otras fallas. Entonces, esta falla de Pichilemu fue, en el fondo, gatillada por el gran terremoto del 2010 y generó un terremoto magnitud 7, que es bastante alto para una falla cortical.
Y así se sintió.
Sí, lo que pasa es que no hubo mucho daño en Pichilemu, claro, porque tampoco hay mucha infraestructura. No hay casi casas de más de dos pisos. Hubieron un par de represas ahí que colapsaron, que son tranques de regadío chiquititos, pero en el fondo no hay mucho en Pichilemu que pueda ser dañado como infraestructura grande.
Y esta falla del Yolki, entonces, es similar a esa falla de Pichilemu.
Es similar a la falla de Pichilemu. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se había hecho una cartografía de la falla Pichilemu? ¿Por qué no se conocía? Bueno, primero que nada, uno va allá, tú conoces la zona, hay bosques principalmente de eucaliptus y de pino. Todos lados, entonces es difícil ver el suelo. Nosotros tenemos que poder ver rasgos morfológicos que son característicos de fallas. Cuando uno va al norte, Atacama, hasta la falla de Atacama se ve espectacular, puede que se haya movido la última vez, ¿no es cierto?, hace 100.000 años, pero como no llueve, no hay erosión, la ruptura está preservada perfectamente. En cambio, en la costa, y a medida que uno se va hacia el sur, cuando el paisaje es más dinámico, más activo, y tengo más lluvia, más precipitaciones, más erosión por ríos o por glaciares, entonces ahí se pone cada vez más complicada la cosa. ¿Cómo encontramos la falla del Yolki? Usando lo que se llama la tecnología LIDAR. ¿Qué es lo que es el LIDAR? Se vuela con un avión o con un helicóptero, un sensor láser que emite un pulso de alta frecuencia, son creo que miles de haces que son disparados por segundo, este rebota en la superficie y vuelve. Entonces, gran parte del haz láser rebota en la superficie, en la punta de los árboles. Y hay una fracción del láser que penetra y rebota en la superficie del terreno y vuelve al avión, y con eso uno sabe la velocidad y puede calcular el tiempo, y con eso puede en el fondo filtrar la vegetación. ¿Para quiénes son los que usan eso? Obviamente los forestales, porque ellos quieren saber cuántos árboles hay, de qué tamaño. Con eso yo puedo calcular, contar los árboles, puedo decir, aquí tengo tanta biomasa, tengo árboles de tal tamaño, o sea, espectacular para los forestales y para nosotros también, porque sacamos los árboles y miramos realmente la superficie del terreno. Y eso lo hicimos después del terremoto del 2010. Estudiamos toda la zona de ruptura, básicamente entre Concepción y San Antonio, y ahí encontramos varias de estas fallas que no sabíamos que estaban ahí. Y en base a eso descubrimos la del Yolki y dijimos, bueno, esta falla es interesante y no es tan evidente por dónde pasa. Vamos a hacer algunas excavaciones. Entonces hicimos algunas excavaciones y encontramos evidencias de que un bloque se había levantado 8 metros con respecto al otro bloque. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la edad de estas capas? Tratamos las capas y tienen 4.000 años aquí, 4.000 años allá. La misma edad y sobre todo los mismos fósiles. ¿Cuál es la importancia de los fósiles? Son estas diatomeas que crecen en las marismas, en estos pequeños humedales, y les gusta, son distintas especies de una familia de diatomeas que les gusta vivir a una cierta altura sobre el nivel del mar. Entonces, a mí me gusta vivir en la parte alta del intermareal, la parte más baja, entonces sabemos exactamente su posición relativa con respecto al nivel del mar. Y sabemos que las mismas especies aquí están a una altura y acá están 8 metros más arriba, y hace 4.000 años. Entonces hay un desplazamiento, un movimiento vertical que indica que la falla está activa. O sea, es bastante reciente. 4.000 años para nosotros es poco en el tiempo geológico.
Ahora, esa diferencia de elevación es producto de un solo movimiento, de un solo terremoto,
no, o puede ser de varios terremotos. No, 8 metros en la vertical para un terremoto es bastante. Yo creo que no ha habido ningún evento a nivel mundial que haya movido 8 metros quizás sí en algunos casos en Alaska hubieron algunos eventos en movimientos laterales, sí han habido desplazamientos de 8 metros, de 10 metros, pero eso es mucho. Ahora, ¿qué es lo que encontramos dentro de estas excavaciones? Cuando ya fuimos con una retroexcavadora, hicimos un hoyo de 5 metros de hondo y ahí vemos todas las capas y ahí encontramos ciertas indicaciones, sobre todo una escalera, escalones dentro del relleno sedimentario que hacen sugerir eventos, en el fondo tenemos etapas en el tiempo donde hay varios terremotos chiquititos cercanos los unos del otro en el tiempo. Entonces, varios eventos chicos que hicieron movimientos sísmicos, no tan grandes, pero seguidos el uno del otro en el tiempo.
Estamos conversando con Daniel Melnick, investigador de la Universidad Austral y también del núcleo Milenio Ciclo, a propósito del descubrimiento de esta falla geológica llamada el Yolki, al sur de Constitución, esto en la región del Maule. Esta es una falla activa, ¿no es cierto? O sea, podría perfectamente producir un terremoto. Y estamos hablando ahí de qué magnitud.
Claro, esa es una buena pregunta. Ahora, si lo tomamos en el contexto de la falla de Pichilemu, ahora, ¿cómo podemos nosotros estimar la magnitud con las fallas? ¿Por qué es importante cartografiar las fallas? Bueno, primero tenemos que saber, ok, aquí está la falla, entonces en el caso de estas fallas corticales, la amenaza, el riesgo sísmico mayor es en la zona aledaña a la falla, inmediatamente aledaña. Entonces nosotros podemos
decir, hablando ahí de kilómetros o de metros.
No, de kilómetros, de kilómetro. Un par de kilómetros en la zona alrededor. Ahora, estas fallas generalmente hacen terremotos de magnitudes más bajas, normalmente 6, del orden de 6 hasta 7, puede llegar hasta 8, en algunos casos, eventos históricos han llegado hasta 8, pero lo más normal es que sean entre 6 y 7. Ahora, no sé si te acuerdas el caso que hubo del terremoto de Amatrice en Italia.
Ese
fue un terremoto de magnitud 6.2 y un pueblo que estaba justo al lado de la falla quedó completamente destruido.
Claro.
Ahora, ¿cómo eran las casas? Eran de piedra, no tenían cadenas, no tenía estructura de concreto armado, como la norma sísmica en Chile es muy exigente. Aquí nosotros construimos un estándar a nivel mundial muy alto. Ahora, en ese terremoto, ese pueblo fue completamente destruido, pero al lado habían edificios nuevos hechos con la norma nueva, que no les pasó nada. Entonces, muy importante saber dónde está la falla, porque ahí yo puedo decir cómo tengo que diseñar la norma. Ahora, la norma en Chile es igual entre Arica y Punta Arenas. Es la misma norma sísmica. Entonces algunos colegas dicen, oye, pero esto puede ser un poquito exagerado, si aquí no tengo ninguna falla cerca, ¿por qué tengo que construir tan estrictamente con una norma tan estricta cuando en realidad podría hacerlo gastar un poco menos de plata? Y ahí el tema de la inversión es muy importante, sobre todo para proyectos inmobiliarios grandes, que si la norma sísmica es más estricta, puede que me cueste 20% más, y son básicamente las utilidades de los constructores. Entonces aquí hay temas bastante delicados, pero yo creo que es importante saber primero dónde están las fallas. Después lo otro que tenemos que saber es cuál es la máxima magnitud que puede llegar a ocurrir. Entonces ahí hay ciertas relaciones empíricas. Por ejemplo, montones de terremotos a nivel mundial muy bien registrados por sismología moderna, por instrumentos, yo puedo medir cuál es el largo de la ruptura y sé la magnitud. Y si eso yo lo grafico, voy a fijarme que caen más o menos en una línea, hay una cierta relación empírica. Entonces si yo sé si la falla tiene 10 kilómetros, voy a poder tener un terremoto de magnitud 6. Si la falla tiene 100 kilómetros de largo, voy a poder tener magnitudes de 7 o más. ¿Cuál es el problema con el Yolki? Nosotros sabemos que la falla llega hasta la costa y de ahí lo más probable es que siga mar adentro. Pero ahí no hemos hecho todavía investigaciones, no tenemos acceso a datos batimétricos de alta resolución mar adentro. Eso es otro tema. Ahí necesitamos hacer otro proyecto, pero por lo menos sabemos que tiene, ¿no es cierto?, capacidad de generar magnitud 6 de todas maneras en el continente.
Las fallas en términos de su acción, ¿son independientes unas de otras o hay algún tipo de relación de causa-efecto, digamos, entre los movimientos que se producen en una falla y en otras cercanas?
No, esa es una muy buena pregunta y un punto súper relevante. O sea, aquí nosotros, y de hecho tenemos un estudiante de una tesista del núcleo, la Valentina Maldonado, que está haciendo una compilación de todas las fallas de Chile. Y ahí podemos categorizarlas en grupos o sistemas de fallas. Entonces hay fallas que son hermanas y que en otros lugares del mundo se han movido juntas, o se han movido inmediatamente después de la otra. ¿Te acuerdas del terremoto en California que hubo el año pasado, el de Northridge? Ese empezó con un magnitud 7, o sea, perdón, con un magnitud 6.7, y al día siguiente hubo un magnitud 7 en otra falla que estaba orientada con ángulo recto. Eran dos fallas que de hecho no habían sido mapeadas en California, que es el lugar donde probablemente llevan 100 años mapeando fallas y está mejor estudiado en el mundo a ese nivel. Entonces ya ahí ya sabemos que tenemos que realmente invertir en esto de mapear las fallas. Así que hay, sí, una hermandad, por decir así. Hay fallas que les gusta moverse juntas, hay fallas que... Lo que pasa es que cuando yo hago un movimiento en una falla, entonces cambio el campo de esfuerzos de toda la región. y dependiendo de cómo esté orientada la otra falla, va a decir, sí, me gustó este movimiento, me voy a mover también. Y eso es un poco lo que pasó con la falla de Pichilemu.
Pero aún así es imposible predecir si es que se va a producir ese otro movimiento y menos aún cuándo se va a producir, ¿no?
Ahora, predecir es quizás no es la palabra correcta, no. Porque predecir, yo voy a predecir que esta falla se va a mover. Yo puedo calcular qué tan probable es que se mueva esta falla. Lo ponemos desde un punto de vista más bien científico. Entonces voy a decir, bueno, mira, si esta se movió así, esta otra hay una probabilidad de 20% que se mueva de esta manera y con esta magnitud. Todos esos cálculos yo los puedo hacer. O sea, eso yo podría decir que son ciertos escenarios que yo voy a proponer. Aquí nosotros no vamos a predecir nada.
Daniel, tú mencionabas el caso de California, y claro, acá en Chile, cuando hablamos de estudio de la sismología, uno piensa inmediatamente en el Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, y casi exclusivamente en ellos. Tú trabajas en la Universidad Austral, trabajas también con otros investigadores de otras universidades, el caso de Andrés Tazara, por ejemplo, que es de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Ustedes están en un núcleo milenio. ¿Qué tan desarrollado está está la investigación científica, la investigación de sismología acá en nuestro país, y qué tan repartido está o distribuido está territorialmente?
Distribuido está muy poco. Como tú lo dijiste, el único lugar donde realmente hay sismología, un centro sismológico, es la Universidad de Chile. En la Universidad de Concepción, en el Departamento de Geofísica, tenemos sismólogos. ¿Cierto? Hay varios sismólogos, pero un grupo incipiente. Pero ahí es el único otro lugar donde hay sismología. En Antofagasta también tenemos un sismólogo en el Departamento de Geología. Y realmente está bastante centralizado, como muchas otras cosas en Chile. Claro. Y una de las ideas de nuestro núcleo fue descentralicemos un poco la ciencia en Chile, y tenemos la Universidad de Concepción y la Católica de Valparaíso, con Marco Cisterna, que también es parte de los investigadores asociados. Él es el que está a cargo de toda la parte histórica que yo te estoy contando. Él es en realidad el responsable de gran parte de esos estudios. Entonces tenemos estas tres universidades que estamos en el sur, y la sismología se desarrolla aquí. Ahora, a nivel global, yo diría que en Chile estamos incipientes. O sea, aquí el nivel, por ejemplo, todo lo que es modelamiento dinámico de los terremotos, hacemos muy, muy poco. O sea, tenemos que, nosotros trabajamos con colaboradores internacionales de diversas redes, tenemos redes muy grandes, sobre todo en Norteamérica y en Europa, y con ellos hacemos gran parte de nuestras investigaciones, porque aquí en Chile no tenemos. Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos hacer es formación de capital humano, y nuestros estudiantes los enviamos a pasantías en el extranjero para que vuelvan con conocimientos en modelamiento, que es realmente lo que hace falta ahora para temas de amenaza sísmica.
Bueno, un área en la que Chile además tiene una oportunidad y también bien, de alguna manera, un deber de llevar la delantera y desarrollarlo más. Le queremos agradecer muchísimo a Daniel Melnik, investigador de la Universidad Austral y del Núcleo Milenio Ciclo, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Daniel.
Gracias por la invitación.
Bueno,